Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La huelga del taxi continúa. Para esta tarde hay convocada una segunda reunión en la Consejería de Transportes, pero el encuentro de los taxistas con el presidente madrileño ha terminado esta mañana sin acuerdo. Los representantes del sector, que presionan a las administraciones para conseguir una regulación efectiva de los VTC, han acudido a Sol con la máxima esperanza y, según explican, han salido de allí decepcionados. Así lo han planteado el presidente Ángel Garrido, Miguel Ángel Leal de la Asociación Gremial y Julio Sanz de la Federación Profesional.
Yo, en la parte que me corresponde como presidente de la comunidad, voy a legislar lo que estrictamente me compete. El resto de competencias son municipales y yo creo que cada uno tendrá sus planteamientos y su forma de verlo. Seguro que el Ayuntamiento de Madrid, donde hay una gran descompensación de VTC y taxis, seguramente tendrá una regulación más restrictiva. Yo ahí no entro, pero otros ayuntamientos no podemos imponerles una regulación que no daría ningún servicio porque no hay taxis e impediría que los ciudadanos se pudieran mover.
No están dispuestos a hablar de precontratación. Pues es que de lo que venimos a hablar, de precontratación. Y bueno, dicen que bueno, que podrán hablar, pero dejándoselo a los ayuntamientos. O sea, que del gobierno, de una solución única, nos meten 17 problemas, una por comunidad autónoma. Y a las comunidades autónomas nos van a meter en 8.000, una por ayuntamiento. Desde luego que no estamos dispuestos a seguir en esta situación. No nos parece una solución.
Nos da igual morir de repente que morir lentamente. Y el taxi está muriendo lentamente en las calles.
Compás de espera en la crisis de Podemos tras el anuncio de Rejón de renunciar a las siglas de la formación morada e ir en la candidatura Más Madrid, que en la capital lidera Manuela Carmena. Rejón va a ofrecer declaraciones a los medios dentro de unos minutos, a partir de las 2:15 en el Congreso de los Diputados, a la espera de lo que pueda anunciar la dirección de Podemos como tal. Aún no se ha pronunciado, si lo están haciendo varios miembros del equipo de Pablo Iglesias y todos ellos en la misma dirección, que abandone el escaño en el Congreso. Podemos mantiene su intención de presentar candidatura propia a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Noelia Vera, coportavoz de la Ejecutiva.
Es la dirección de Podemos Madrid quienes en estos momentos y después de haber recibido la noticia del que era hasta hace unos días su candidato, tienen ahora que debatir cuáles son esos procedimientos y cómo va a ser desde luego ese proceso para elegir a un nuevo candidato. Lo que tenemos claro es que evidentemente Podemos estará en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo estará posiblemente como Unidos Podemos.
Lunes 21 de enero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Continúa la búsqueda de Julen en el pozo de Totalán.
Ya queda menos, pero la perforadora sigue encontrándose con tramos de roca dura que ralentizan el trabajo. A la espera de que se termine con el túnel vertical, mineros asturianos esperan ya en la zona para empezar con la fase final de ese rescate.
Andalucía estrena gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos.
Moreno Bonilla reduce de 13 a 11 el número de consejerías, 6 en manos del Partido Popular y 5 en la de Ciudadanos, con 6 hombres y 5 mujeres al frente de los departamentos.
Crimen en Meco, la Guardia Civil investiga un posible móvil sentimental.
Miriam recibió varias puñaladas y los investigadores no descartan que el autor pueda ser una mujer. El móvil podría estar relacionado con la vinculación actual o pasada de ambas con un hombre.
Informe de Oxfam, la crisis pasó factura a las familias de clase media.
Una de cada 6 cayó en la pobreza y a pesar de la recuperación aún no han salido. El informe también desvela que los ricos viven hasta 11 años más que los pobres. España es el segundo país con más distancia entre ricos y pobres.
Y en deportes, baloncesto, sorteo de la Copa del Rey, Laura Cabrera.
Tendremos derbi en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que se disputa en nuestra ciudad. Real Madrid Estudiantes el viernes 15 de febrero a las 9:30 de la noche en el Palacio de los Deportes. Resto de emparejamientos, Baskonia Juventud, Barcelona Valencia y Tenerife Unicaja. En fútbol, la Liga nos deja este fin de semana la victoria con polémica 3-1 del Barcelona ante el Leganés. Una falta de Luis Suárez al portero Pepinero no fue señalada ni por el árbitro ni por el VAR y supuso la remontada del Barça ante un Leganés que mereció al menos el empate. Sigue líder el Barcelona en la Liga, seguido del Atlético de Madrid con 41 puntos. Tercero es el Real Madrid con 36. Y en tenis nos hemos quedado sin representación femenina en el Abierto de Australia. Ha caído esta mañana Garbiñe Muguruza ante Pliskova. Y en chicos acaba de caer Pablo Carreño ante Nishikori, el japonés, después de 5 horas de partido y 5 sets.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que comenzamos en la Dirección General de Tráfico. Novedades en las carreteras. Jorge López, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos un accidente en la ronda M40 de la zona de Las Tablas que congestiona la vía en dirección hacia la A6. Más complicaciones de salida por la A2 a la altura de Torrejón y de entrada por la A42 a la altura de Fuenlabrada. En el resto de carreteras, normalidad.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable, en la zona centro, una manifestación que comenzaba en la zona de la Gran Vía con la Plaza del Callao. Recorrían la Gran Vía y en estos momentos se localiza en la calle de Alcalá. Está cortada desde la zona de Cibeles. Por lo tanto, mucha atención a la zona centro de la ciudad. En general, no hay mucha actividad, no hay mucho tráfico y no tenemos que destacar complicaciones importantes. Si se mueven, para todas aquellas personas que se muevan por la zona norte, recordarles que continúan los trabajos de mantenimiento que estrechan la calzada en el túnel de la Plaza de Castilla en sentido Nudo Norte.
¿Qué tal también los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esa manifestación que comentaban desde el Ayuntamiento está obligando a desviar las líneas de MT que circulan precisamente por esa zona de Alcalá. Obviamente también se están ralentizando algunas frecuencias. Además, las obras que se realizan en la ciudad están afectando algunas paradas del servicio de autobús. Es el caso de la parada en General Ricardo 52, que se suprime afectando a 5 líneas. Las líneas 124 y 137 suprimen parada en Pedro Rico y la línea 114 la traslada en Josefa Barcárcel. Las obras también nos dejan modificaciones de itinerarios. Hoy y mañana la línea 54 cambia su recorrido en Camino de los Andaluces y hasta el 24 de enero la 177 estará alterando su ruta en Matilde Landa.
El tiempo.
La Comunidad de Madrid mantiene activada la alerta por frío debido a que la temperatura mínima prevista para mañana estará por debajo de los 3 grados bajo cero. Antonio López, previsión meteorológica, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Sí, durante la próxima madrugada en el entorno de la capital los registros pueden bajar hasta los 4 grados bajo cero y llega un frente frío a lo largo de este martes que de nuevo dejará nieve en zonas de sierra, en cotas por encima de los 1.000 metros y lluvia en la tarde de mañana en el resto de la Comunidad de Madrid. Hoy, jornada de transición, con sol, con intervalos de nubes esta tarde, máximas de 10 grados. Mañana los termómetros no van a subir de los 7 en la capital.
2 de la tarde, casi 8 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La última hora del conflicto de los taxistas con los vehículos VTC es que los conductores, los taxistas, están cortando ahora mismo la Gran Vía en una protesta que en principio no estaba previsto. La reunión ha terminado sin acuerdo y el paro de los taxistas, como decimos, continúa. El sector va a seguir con la huelga indefinida en Madrid, que ha arrancado este lunes al no alcanzar un acuerdo durante la reunión de esta mañana con el presidente Ángel Garrido en la Puerta del Sol. La Comunidad de Madrid les ha emplazado a un nuevo encuentro que tendrá lugar esta tarde en la Consejería de Transportes, donde ambas partes van a intentar acordar un borrador de normativa para exigir una mayor regulación de los vehículos VTC, como está ocurriendo en Barcelona el asunto de la precontratación de los vehículos de Uber y Cabify, con un tiempo de antelación que quieren imponer los taxistas, es el principal escollo en la negociación. Sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esa es la discrepancia entre ambas partes. El sector del taxi exige a la comunidad que regule la precontratación y que además fije un mínimo de 6 horas, es decir, que un usuario no pueda utilizar un servicio VTC si no lo ha contratado con ese tiempo de antelación. Pero el gobierno de Garrido dice que eso es competencia de los ayuntamientos. Las 5 asociaciones del taxi califican la propuesta de decepcionante, acusan a la comunidad de ir a soluciones mínimas, así que de momento mantienen la huelga, por la que piden perdón a los usuarios, a la espera de analizar un borrador que el gobierno regional les facilitará esta misma tarde. Escuchamos por este orden a Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, y a Miguel Ángel Leal, de la Gremial.
Y nosotros entendemos que es precisamente la comunidad la que tiene que dictar esas normas claras y concretas sobre la precontratación, si bien luego los ayuntamientos luego pudieran variarlas si lo permite esa normativa.
Para nosotros, y lo saben desde la propia Comunidad de Madrid, lo más importante es la cuestión de la precontratación, que es donde se están saltando la norma continuamente estos vehículos, como bien saben aquí en la comunidad, y directamente es la cuestión que quieren aludir, Nosotros no vamos a parar mientras esta cuestión no esté bien definida. De ninguna de las maneras estamos dispuestos a desmovilizar a nuestros compañeros porque ya no podemos más. Es ahora o nunca. Y la Comunidad de Madrid tiene una gran parte de responsabilidad, desde luego.
La comunidad está dispuesta a legislar sobre captación de clientes y también endurecer las sanciones, pero explica Ángel Garrido, sería injusto definir la precontratación porque cada municipio tiene circunstancias y características distintas. La solución es fácil, dice el presidente regional.
No es lo mismo la problemática que tiene el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que la que tiene la Sierra Norte. La Sierra Norte no hay licencia de taxi y si nosotros ponemos un periodo de precontratación para todos los ayuntamientos igual, estaríamos dejando a esos ciudadanos sin la posibilidad siquiera de tener un transporte como sea la VTC. Esto, yo lo quiero decir, tiene una solución rápida para todos los taxistas. Esto, en cuestión de semanas, podemos tenerlo a través de una proposición de ley aprobada en el Parlamento y, en paralelo, tendrán que negociar con los ayuntamientos, obviamente con el de Madrid, para que ponga la regulación que ellos estimen oportuna en función, insisto, de la demanda y del número de licencias que tienen concedidas.
Así que la comunidad convoca esta tarde de nuevo a los taxistas porque su intención es avanzar para desconvocar la huelga. Mañana se reunirá con los VTC.
Muchos de los taxistas que secundan este cierre patronal se han concentrado en la Puerta del Sol para seguir de cerca el resultado de esa reunión entre Garrido y los representantes del sector, que, como decimos, ha terminado sin acuerdo. ¿Cómo han recibido la noticia Unidad Móvil de Onda Madrid en la Puerta del Sol con la asistencia técnica de Ángel Silgo, Gloria Talavera? Buenas tardes.
Buenas tardes. Molestos y muy decepcionados con esta reunión. Así se sienten los taxistas que han venido hasta esta Puerta del Sol para apoyar y también para escuchar a sus representantes. Esto es lo que nos contaba justo después de conocer los resultados Saúl Crespo, que es portavoz de la plataforma Caracol.
A las 4 nos dan el borrador, a las nos reuniremos en una asociación, a la gremial, los representantes con los abogados, miraremos a ver qué es lo que ha presentado la Comunidad de Madrid, qué viabilidad tiene y cómo lo vemos, haremos las modificaciones que consideremos pertinentes, se lo transmitiremos a la consejera en una reunión a las 6 de la tarde y bueno, pues la huelga continúa porque ahora mismo no tenemos cero.
Poco a poco han ido abandonando la Puerta del Sol, por lo tanto, entre la decepción y la tristeza, muchos decían regresaban a sus casas, otros a sus taxis, muchos de ellos estacionados en las inmediaciones de IFEMA. Este lugar, dicen, se va a convertir en el cuartel general de una huelga que, de momento, tal y como han votado en la Asamblea aquí en la Puerta del Sol, se mantiene de manera indefinida. Y aquí en la Puerta del Sol también han contado con el apoyo de muchos taxistas que han llegado con su coche desde diferentes puntos de España. A esta hora ya se han retirado en torno a este edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid las vallas de seguridad y se ha restablecido el tráfico.
Enseguida seguimos repasando el conflicto del taxi. De momento les vamos a contar, era una noticia de la que estábamos también pendientes en clave política, que el candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha anunciado este lunes la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados, tal y como le habían pedido desde la dirección de Podemos. Seguimos todavía con el asunto de la huelga, que ha arrancado con una multitudinaria concentración de vehículos en las inmediaciones de IFEMA, con cerca de 1 millar de coches y con un seguimiento del 100% según las organizaciones convocantes de este cierre patronal. Otro de los puntos informativos, el aeropuerto de Barajas, donde hemos hablado con taxistas, con conductores VTC y también con los usuarios principales afectados de este paro indefinido que les está obligando a buscarse medios de transporte alternativos. Pablo López.
Medios alternativos que taxistas, personal de Barajas e incluso la policía repetían una y otra vez a los recién aterrizados. La imagen, una veintena de taxis estacionados en la zona de recogidas y taxistas informando de la huelga y sus motivos a cuanta persona se acercaba para coger un taxi.
Informando a nuestros clientes o a los pasajeros que llegan aquí, que lo sentimos mucho, que estamos de huelga porque nos han obligado nuestros gobernantes.
A pocos metros, en la planta cuarta del parking, los VTC recogían sin problemas a los viajeros que usaban su móvil para contratar un vehículo con conductor. A pesar de la tranquilidad, los conductores transmitían a los micrófonos de Onda Madrid miedo y preocupación.
Un poco de preocupación porque no sabemos si puede pasar algo, nos puede pasar algo con los coches o podemos tener algún conflicto, más que nada, y por los pasajeros, claro, que no saben muy bien cómo llevarlo ni qué hacer con ellos.
Y los pasajeros sufrían las consecuencias del paro. Con carácter general había una actitud comprensiva hacia los taxistas, pero algún que otro pasajero criticaba la huelga y no aceptaba ni explicaciones ni disculpas. Otros se veían cargados de maletas, perdidos y resignados a utilizar medios de transporte menos cómodos como el autobús, las cercanías o el metro de Madrid.
Bueno, pues me voy a ir al autobús porque aquí ya no puedo coger nada que me pueda llevar.
Lo más positivo de las primeras horas de huelga en la T4 ha sido la ausencia total de incidentes.
Otro de los puntos, la estación de Atocha, donde se ha registrado algún conato de enfrentamiento entre taxistas y conductores VTC, que no ha ido a más gracias a la presencia de la Policía Nacional. En Atocha ha estado desde primerísima hora de la mañana Paloma Nolasco.
Taxis con luces apagadas en señal de paro y VTCs circulando en torno a la estación no pueden parar, pero lo hacen. Los taxistas se alteran, bajan de sus coches y ocupan a pie los carriles de libre circulación que hay junto a su parada. Gritos, insultos, les parece una provocación que se incumpla la ley, como dicen, en sus narices.
Que no nos maren más, que esto no es de hoy, que somos gente honrada, que lleva 9 años toreando y simplemente que se cumpla la ley, que una VTC no es un taxi.
Que tenemos 15.700 licencias municipales de taxi y existen 6.650 autorizaciones VTCs, que son autorizaciones, visados de transporte, no son licencias, como tenemos nosotros los taxistas.
Llegada providencial de agentes nacionales que disuelven la ocupación del asfalto por parte de los taxistas, ataviados con chalecos amarillos, y de municipales que impiden a los VTC estacionar junto a la parada de taxis y captar a los clientes que llegan del AVE y buscan transporte.
Me encuentro en Madrid sin poder coger taxi ni nada y a ver ahora cómo me muevo. Pero nada más, no. Ya me lo he encontrado varias veces, no es la primera vez.
Sí, sí nos afecta, sí, porque para entrar hasta aquí, para recogerlos, hemos tardado un montonazo, ¿sabes? Entonces, a mí me parece bien que hagan huelga, pero no joroben a todos los demás.
Ancianos, personas con movilidad reducida y adultos con bebés, para ellos sí que ha habido y habrá taxi, además, gratuito.
La huelga transcurre en medio de una gran tensión, aunque sin incidentes reseñables durante el fin de semana. En cambio, dos taxistas fueron detenidos después de perseguir durante unos minutos a un conductor de VTC y bloquear con sus vehículos posteriormente la A2 a la altura del punto kilométrico 10. El incidente tuvo lugar sobre las 10:30 de la noche y comenzó en la calle Velázquez de Madrid, donde dos taxistas empezaron a perseguir al conductor de VTC y llegaron hasta la carretera de Barcelona. Los dos taxistas están acusados de un delito contra la seguridad vial y otros cuatro han sido identificados. En Onda Madrid, Eduardo Martín, presidente de Unauto, la asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conductor en España, denunciaba que se han producido agresiones entre taxistas y conductores de VTC.
Nosotros estamos trabajando con toda la normalidad que nos permite el sector del taxi, porque estamos recibiendo algunas agresiones de la parte más violenta del sector del taxi, que pretenden dejar sin servicio a la ciudad de Madrid. Sí, esta mañana estamos recibiendo pues pedradas, huevos, algunas coacciones, en fin, lo que suele ser habitual, que no debiera de ser normal, pero que desgraciadamente pues es lo habitual en este tipo de situaciones.
La huelga de los taxistas ha obligado además a la Comunidad de Madrid a reforzar el servicio de metro ante la inauguración el miércoles de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que arrancará, como decimos, el miércoles en IFEMA. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes.
Va a haber refuerzos y lo que vamos a hacer es trabajar con responsabilidad dentro de la gestión que nosotros tenemos que hacer con respecto a metro y con respecto al servicio de movilidad.
2:22.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Los socialistas van a impulsar en la Asamblea de Madrid que los colegios e institutos impartan contenidos regulados sobre igualdad y en contra de la violencia de género. Es una de sus iniciativas anunciadas para el pleno de esta semana sobre medidas en contra de la desigualdad. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dejan en manos del Gobierno si ha de tratarse de una asignatura o bien de temas abordados en seminarios. Pero los socialistas tienen claro que es necesario impartir contenidos reglados que fomenten la igualdad y prevengan la violencia de género entre los alumnos. Pepa Pardo, diputada del PSOE.
La conveniencia de meter en la educación tanto primaria como secundaria de manera reglada pues temas de respeto, temas de igualdad y temas de resolución de conflictos.
Los socialistas plantean además planes de empleo específicos para mujeres, cuya tasa de empleo es de 10,5 puntos inferior a la de los hombres. Justifican estas iniciativas en que el gobierno regional ha ejecutado tan solo una cuarta parte de los fondos comprometidos al inicio de la legislatura.
Simplemente se han reflejado el 51% de esos 266 millones de euros. Pero si tenemos en cuenta lo que ha ejecutado en función de lo que ha prometido, pues ha sido de en torno al 25%.
El PSOE tiene miedo a que el PP y Ciudadanos acaben negociando con los logros de las mujeres ante la irrupción de Vox.
Ciudadanos va a presentar en la Asamblea y en el Ayuntamiento de la capital iniciativas de protesta por la escasa inversión en Madrid del proyecto de presupuestos del Estado. Ignacio Aguado, el portavoz en la Asamblea, ponía el ejemplo de las cercanías o las infraestructuras de carreteras sin fondos suficientes, como por ejemplo la variante de la A1, le escuchamos, y también a la portavoz en el Ayuntamiento, Begoña Villacís.
Los presupuestos que presenta el señor Sánchez son un ataque directo al bienestar y a la prosperidad de la Comunidad de Madrid. Son un año más perdido para poner en marcha inversiones que son necesarias, porque no olvidemos que en la Comunidad de Madrid, y a mucha honra además, somos la región más solidaria de toda España. Pero también exigimos que se trate a los madrileños con respeto.
Debe ser que el Partido Socialista y Podemos dan la Plaza de Madrid por perdida, porque a juzgar por los presupuestos y el maltrato que recibe Madrid a nivel presupuestario, pues está claro que no tiene ninguna intención ni siquiera de concurrir.
La consejera de Transportes ha hecho balance hoy en el Escorial de la crisis del amianto en el metro de Madrid. Rosalía Gonzalo ha asegurado que los acuerdos alcanzados y las medidas adoptadas dan por cerrado este asunto. Cuéntanos, corresponsal Pilar Rivera.
Tras 6 meses de crisis por los problemas derivados del amianto, se han tomado medidas para que el suburbano de Madrid siga siendo punta de lanza de la movilidad y el desarrollo de la ciudad. Son declaraciones de la consejera de Transportes, de Rosalía Gonzalo.
Esa negociación ha dado unos muy buenos frutos porque los propios sindicatos, en concreto UGT y Solidaridad de Arozabalera, pues pusieron encima de la mesa todo propuestas en positivo. La contratación de 100 maquinistas y la compra de 60 trenes va a condicionar que Metro siga siendo la red y la infraestructura ferroviaria más utilizada por los madrileños.
Afirmaciones de Gonzalo en El Escorial, donde ha presentado un incremento del 50% de frecuencias en la línea que une las urbanizaciones separadas del casco urbano y en las que viven cerca de 15.000 vecinos.
Le recuerdo también que 4 días después de la crisis abierta en Podemos por su decisión de renunciar a la marca y aliarse con Manuela Carmena, Íñigo Errejón, como les estamos contando, ha decidido abandonar su puesto como diputado de Podemos en el Congreso, pero no el partido. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, rechaza la existencia de irregularidades en el Centro Cultural Conde Duque y advierte al Partido Popular de que si sigue insistiendo en atacar la gestión, que hay terceros en referencia a la dirección artística que podrían ejercer acciones legales. Desmentido en la Comisión de Cultura y reflexión también de Carmena sobre la derecha y también sobre Vox. Mar García.
Manuela Carmena defiende a la dirección artística del Conde Duque y como responsable de cultura niega que haya cualquier irregularidad en los contratos en esta nueva etapa. Achaca todas las críticas del Partido Popular a esa alergia que tiene la derecha a los cambios y a la innovación. Son palabras de Manuela Carmena.
No irregularidades. En eso sí que le pido y le tengo que advertir que va a llegar un momento en el que los terceros afectados van a tener naturalmente que ejercer sus acciones porque es inadmisible. Los grupos conservadores normalmente se definen porque tienen una gran dificultad para aceptar las novedades. Esa es la manera exacta en la que el calendario nos dice quién son los conservadores y qué duda cabe que la derecha española es extraordinariamente conservadora por su naturaleza y lo estamos viendo estos días.
La alcaldesa se ha referido también a Vox, cuestionando unos valores que dice son de épocas pasadas, como la Reconquista, épocas que ya terminaron hace mucho tiempo.
En Madrid capital, la mortalidad por enfermedades respiratorias es la más alta de toda España. Es una de las conclusiones del estudio de salud de la ciudad de Madrid 2018 y que justifican, según el delegado Javier Barbero, las políticas anticontaminación que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de la capital, Eva Prat.
El estudio aborda los problemas de salud que hay en la capital buscando la respuesta que se puede dar más allá de los simples fármacos, porque al equipo de gobierno le preocupa que 2 de cada 3 personas consuman medicamentos habitualmente y que 9% de los casos sean adictivos, o que 1 de cada 10 vecinos se sienta solo y que no se explique que hay políticas transversales para buscar una solución. Por eso el delegado de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero, defiende la importancia de las políticas públicas en este ámbito. Y un ejemplo claro, dice, es la lucha contra la contaminación.
El morir por todas las causas es significativamente menor en Madrid que en el resto del Estado, excepto la mortalidad por enfermedades respiratorias. El Plan A, concretamente, de salud, del aire, etcétera, etcétera, pues tiene que dar una respuesta en torno a ello. El aumento de las enfermedades, de las alergias como tal, que tiene que ver también con la contaminación. ¿Cómo no vamos a poner políticas públicas que tengan que ver con esto que nos acaba afectando a todas las vecinas y vecinos?
El estudio dice que casi el 51% de los madrileños usa las instalaciones municipales deportivas, cuando en 2012 lo hacía el 43%. Según Barbero, esto se debe a que se ha cuadruplicado la inversión en esta materia.
1 de cada 6 familias españolas de clase media cayó en la pobreza durante la crisis económica y no ha salido de esta situación pese a la recuperación. Son datos de un informe de Oxfam donde también se indica que la diferencia en la esperanza de vida de las personas que residen en los barrios más ricos y más pobres de ciudades como Madrid puede llegar a ser de 7 años, Marta Zúñiga.
Son datos que para Oxfam Intermón son preocupantes. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, dice la responsable de incidencia y contenidos de Oxfam, Lara Contreras.
La desigualdad en España se incrementó durante la crisis y no se está reduciendo con la recuperación. De hecho, se está cronificando. Los extremos son cada vez más pegajosos. De hecho, los ricos y los pobres se perpetúan en el tiempo, son siempre los mismos debido a la inmovilidad social, y es la clase media la que ha caído en la pobreza y tampoco se recupera.
Entiende Oxfam que en España la pobreza y la riqueza se heredan y que la diferencia en la esperanza de vida de las personas de los barrios más ricos y más pobres de ciudades como Madrid y Barcelona llega a los 7 años o a los 11.
La esperanza de vida en Madrid varía de un barrio pobre a uno rico en 7 años. Es decir, la gente que nace en un barrio pobre vive 7 años menos que la gente que nace en un barrio rico. Y esto tiene mucha relación con la desigualdad.
Y añade, desde el inicio de la recuperación, el crecimiento económico ha beneficiado desproporcionalmente a las rentas altas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Deja el escaño, pero no el partido. El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha anunciado, acaba de hacerlo, que va a dejar su escaño en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho después de que se abriera una crisis interna en el partido el pasado jueves, cuando Errejón informó de que será el candidato de la formación en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid y que acudirá con Más Madrid, la plataforma creada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, para los comicios municipales.
Hay algunas veces en la vida en las que lo correcto y lo cómodo no coinciden, y en esos momentos hay que tomar una decisión. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid.
La huelga del taxi continúa para esta tarde. Hay convocada una segunda reunión en la Consejería de Transportes, pero el encuentro de los taxistas con el presidente regional ha terminado esta mañana sin acuerdo. Los representantes del sector, que presionan a las administraciones para conseguir una regulación efectiva de los vehículos VTC, han acudido a Sol con la máxima esperanza y, según explica, han salido decepcionados. Así lo han planteado el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, Miguel Ángel Leal, de la Asociación Gremial, y Julio Sanz, de la Federación Profesional.
Yo, en la parte que me corresponde como presidente de la comunidad, voy a legislar en lo que estrictamente me compete. El resto de competencias son municipales y yo creo que cada uno tendrá sus planteamientos y su forma de verlo. Seguro que el Ayuntamiento de Madrid, donde hay una gran descompensación de VTC y taxis, seguramente tendrá una regulación más restrictiva. Yo ahí no entro, pero otros ayuntamientos no podemos imponerles una regulación que no daría ningún servicio porque no hay taxis e impediría que los ciudadanos se pudieran mover.
No están dispuestos a hablar de precontratación. Pues es que de lo que venimos a hablar, de precontratación. Y bueno, dicen que bueno, que podrán hablar, pero dejándoselo a los ayuntamientos. O sea, que del gobierno, de una solución única, nos meten 17 problemas, una por comunidad autónoma. Y a las comunidades autónomas nos van a meter en 8.000, una por ayuntamiento. Desde luego que no estamos dispuestos a seguir en esta situación. No nos parece una solución.
Nos da igual morir de repente que morir lentamente. Y el taxi está muriendo lentamente en las calles.
Lunes 21 de enero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Continúa la búsqueda de Julen en el pozo de Totalán.
Ya queda menos, pero la perforadora sigue encontrándose con tramos de roca dura que ralentizan su trabajo a la espera de que se termine con el túnel vertical. Mineros asturianos esperan ya en la zona para empezar con la fase final del rescate.
Andalucía estrena gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos.
Moreno Bonilla reduce de 13 a 11 el número de consejerías, 6 en manos del PP y 5 en la de Ciudadanos, con 6 hombres y 5 mujeres al frente de los departamentos.
El Consejo de la Cultura de Madrid echará a andar en marzo sin consejería. consenso.
El gobierno de la ciudad aprueba en comisión, con apoyo del PSOE y el rechazo de PP y Ciudadanos, el reglamento para constituir el Consejo de Cultura de Madrid, un organismo consultivo y participativo que recogerá las propuestas del sector cultural y los vecinos.
La Fiscalía pide 7 años de cárcel a los 4 miembros de La Manada en el caso de Pozo Blanco, en Córdoba.
En su escrito de calificación provisional pide penas de prisión de 3 años por un delito de abusos sexuales hacia una joven en el interior de un vehículo y 4 años más por otro delito contra la intimidad. Estos hechos ocurrieron días antes del caso de los Sanfermines de 2016.
Onda Madrid, área de servicio público.
En nuestra anterior comunicación con la Dirección General de Tráfico estábamos pendientes de un accidente en la M40. Jorge López, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, ya no hay rastro de ese accidente, tampoco tenemos complicaciones en los accesos. Eso sí, la M40 está congestionada, pero en otros 2 puntos. Uno es el de Coslada, habitual, hacia la A3, y otro Villaverde, también habitual, hacia la A4. En el resto, como decimos, normalidad.
Los taxistas aquí en el caso de Madrid estaban cortando hace unos minutos la Gran Vía. ¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, se mantienen los cortes y desvíos de tráfico en el entorno de Cibeles, que es donde ha llegado la manifestación, y por lo tanto continúan esos desvíos de tráfico. Decimos en las inmediaciones a Cibeles, la zona de Plaza de Cánovas del Castillo, Colón y Plaza de la Independencia. Es muy conveniente que eviten el centro de la ciudad con el coche. Por otra parte, hablamos de la M30 con un accidente que se acaba de producir en la zona próxima al barrio de la Estrella, en sentido Puente de Ventas. Afecta la calzada central en esa zona del barrio de la Estrella, Moratalaz, en sentido Puente de Ventas. Por lo tanto, es aconsejable que eviten ese punto. Una posible alternativa puede ser Doctor Esquerdo.
El tiempo.
En la previsión meteorológica notamos inestabilidad. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? A partir de mañana sí vamos a notar la llegada de ese frente frío que viene acompañado también con viento. Viento frío intenso que podría alcanzar entre los 60 y 80 kilómetros por hora. Por tanto, se va a acelerar esa bajada de cota de nieve mañana, situándose en el entorno de los 1000 metros, con nevadas en áreas de la sierra y con lluvia durante la tarde en el resto de la Comunidad de Madrid. Mañana bajan las temperaturas máximas de 7 grados tan solo en la capital.
2:36, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
Pues como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Octavo día de trabajos en la localidad malagueña de Totalán, donde la dureza del terreno ha vuelto a ralentizar la perforación del túnel vertical para llegar hasta el pequeño Yulen. La máquina perforadora, que el sábado comenzó a excavar un túnel vertical paralelo al pozo en el que cayó el pequeño hace ya una semana, se está encontrando de nuevo con zonas de materiales muy duros. Valentín Ortega, enviado especial de Telemadrid.
Todavía no se ha completado la perforación vertical. Los técnicos habrían alcanzado la cota de los 53 metros, es decir, a 7 del objetivo, pero es que han pasado 36 horas desde que esperaban haberla alcanzado. Los técnicos se están encontrando con infinidad de problemas, con materiales cada vez más duros, primero pizarra y ahora cuarcita. Y es que este cerro de la Corona esconde muchos problemas.
Ahora mismo estamos en la cota menos 53,
con lo cual pues seguimos avanzando. Nos quedan 7 metros para llegar a la 60 y seguiremos luchando y trabajando y con muchísimo esfuerzo, con muchísimo ánimo de todo el equipo de trabajo que estamos allí.
Una vez llegado al objetivo, quedarían por delante, en el mejor de los casos, 32 horas más, 5 o 6, para encamisar la galería y otras 2 para rellenarla de tierra. Luego entrarán en acción los 8 mineros llegados de Asturias que, pico y pala, durante al menos 24 horas, tratarán de llegar hasta el lugar donde creen que se encuentra el pequeño Julen. Como pronto no le tendremos entre nosotros, hasta la noche del martes o la madrugada del miércoles.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Es una de las noticias políticas del día. Íñigo Errejón deja su acta de diputado, aunque no la formación morada Podemos, tras la crisis que ha generado en la formación su decisión de concurrir en las próximas elecciones autonómicas como candidato de la plataforma Más Madrid, impulsada por Manuela Carmena. Flor Carazo.
Tranquilo, Íñigo Errejón ha anunciado que deja su escaño de diputado.
Hay algunas veces en la vida en las que lo correcto y lo cómodo no coinciden y en esos momentos hay que tomar una decisión. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Se lo ha comunicado al grupo parlamentario minutos antes de realizar el anuncio. Errejón cree que es lo mejor para el partido. Deja su escaño, pero no abandona Podemos.
Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera, porque lo he fundado y porque lo llevo tatuado en la piel. Yo sigo siendo militante de Podemos. Lo que pasa es que, tras varias peticiones de que entregue mi acta de diputado, creo que lo mejor es dejar atrás y no contribuir a la discusión de partidos y centrarse en lo verdaderamente importante.
Y es que desde que anunció su decisión de concurrir a las próximas elecciones como candidato de la plataforma de Manuela Carmena, la dirección de Podemos había señalado la puerta de salida a Errejón. El partido se había negado a emprender ninguna medida sancionadora ni de expulsión y ha dejado esa responsabilidad en el cofundador de la formación morada. Podemos no tiene intención de negociar una candidatura unitaria. Pretende presentar a su propio candidato a la Comunidad de Madrid. Noelia Vera, portavoz.
Es la dirección de Podemos Madrid quienes en estos momentos y después de haber recibido la noticia del que era hasta hace unos días su candidato, tienen ahora que debatir cuáles son esos procedimientos y cómo va a ser desde luego ese proceso para elegir a un nuevo candidato. Lo que tenemos claro es que evidentemente Podemos estará en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo estará posiblemente como Unidos Podemos.
Así es, la dirección nacional deja en la dirección regional la elección del nuevo candidato.
Entre tanto, el Partido Popular ha reunido hoy por primera vez al Comité de Dirección después de que este fin de semana celebrasen una convención en la que se han rearmado ideológicamente, dejando atrás el marianismo y buscando convencer a los votantes que en las últimas elecciones se han ido a Ciudadanos y también a Vox. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No quieren que sus votantes sigan confiando en otras derechas que pueden representar la España unida como lo hace el Partido Popular, pero la llamada de atención no supone que no puedan pactar con Ciudadanos y con Vox como lo han hecho en Andalucía. Marta González es vicesecretaria de Comunicación del PP.
Que tenemos la capacidad, evidentemente, de liderar cualquier posibilidad que exista de cambiar donde ese cambio sea necesario.
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, dice que no hay renovación en el PP tras esta convención.
Nos da miedo que Pablo Casado quiera volver a ese Partido Popular. La verdad es que el señor Casado es la combinación perfecta del peor Partido Popular, lo peor de Aznar y lo peor de Rajoy, porque Casado hace 6 meses, quiero recordárselo también, era el vicesecretario de Rajoy, o sea, responsable también de la Caja B, de la Gürtel, de la Púnica o de Lezo.
Desde Ciudadanos, su presidente Albert Rivera cree que el Partido Popular necesitaba celebrar esta convención porque es un partido en crisis.
Yo respeto que cada uno pues sus crisis las gestiona como puede y hay partidos que han tenido mayoría absoluta en este país y que hoy están en una intención de voto del 18 o del 19%. ¿No? No me gustaría estar en la piel de los que han perdido más de la mitad de votantes en los últimos años. Me gusta más estar en la piel de los que no paramos de crecer cada vez que abrimos las urnas. ¿No?
Y Rivera dice que Ciudadanos sí es la casa común de los constitucionalistas moderados.
El flamante presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado la composición de su ejecutivo formado por la coalición del Partido Popular y de Ciudadanos. Dice Moreno que a partir de ya el gobierno es uno y asegura que no ha recibido presiones para configurarlo. Entre las prioridades, aprobar una auditoría integral en la administración y bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. Marta Zúñiga.
El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, cuenta con 11 consejerías, dos menos que el anterior, y está formado por 5 mujeres y 6 hombres, además del jefe del Ejecutivo. 5 de las carteras quedan en manos de Ciudadanos y el resto, 6, son del Partido Popular.
El gobierno es uno y por tanto actuaremos como un solo gobierno porque los problemas de los andaluces son los mismos y todos actuaremos sin distinción de siglas ni de orígenes. Un gobierno muy meditado, tengo que decir, muy pensado, como no puede ser de otra manera, para elegir a los mejores en estos momentos que son cruciales para Andalucía.
La primera reunión de la Junta de Gobierno será el próximo sábado en Antequera, con la intención, dice Juanma Moreno, de perpetuar esa idea de celebrar consejo en todas las provincias andaluzas. La prioridad ahora, una auditoría integral.
Para nosotros es básico y además queremos comenzar cuanto antes porque hay que tomar decisiones y esas decisiones las queremos tomar en base, evidentemente, a los diagnósticos y a la información que nos dé esa auditoría, ¿no?
Entre las novedades, una consejería de familias que estará integrada en salud y que será dirigida por el popular Jesús Aguirre.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El comisario Villarejo ha declarado por segundo día en la Audiencia Nacional. Quiere contarlo todo como agente encubierto del Estado, entre otras cosas, en qué consistió su labor para el BBVA que relaciona con los atentados del 11 de marzo en Madrid. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el espionaje que habría llevado a cabo para la entidad bancaria está relacionado con una operación de Estado y con la seguridad nacional. El abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, deja caer de nuevo que esa operación se puso en marcha tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, que provocaron un cambio de gobierno en España. El comisario investigado se lo ha empezado a contar al juez. La fiscalía lo ha interrumpido porque el asunto está protegido por la ley de secretos oficiales y por eso el letrado de Villarejo va a pedir que se desclasifique.
Se deberá desclasificar la información que al parecer es secreta y que incluso el señor Villarejo ha mostrado su disposición a contar determinados hechos relativos a este luctuoso suceso y al caso que se judicializó después y en cuanto que él cree que se cerró en falso.
4 horas de declaración en las que también ha hablado sobre la operación Kitchen para robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Sobre esta operación, mañana volverá a comparecer aquí otro de los investigados, el comisario y supuesto socio de Villarejo, Enrique García Castaño.
La huelga de taxistas no solo afecta a Madrid, el cierre patronal para exigir a las administraciones una regulación efectiva de los vehículos de alquiler con conductor arrancó de hecho en Barcelona, donde ocupan la Gran Vía desde el pasado viernes. Los Mossos han evitado que un numeroso grupo de taxistas, ataviados con chalecos amarillos, entrara por la fuerza en el parque donde se encuentra la sede del Parlamento. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Nueva jornada de caos en la ciudad condal. Los taxistas siguen bloqueando la Gran Vía y han cortado vías muy importantes del área metropolitana. Por la mañana han intentado ocupar el Parlamento, pero los Mossos se han visto obligados a cargar contra los taxistas. Con todo, los VTC han bloqueado 2 vías de la Diagonal a modo de protesta por la violencia de los taxistas, que hoy han seguido increpando vehículos de Uber y Cabify y han acabado bloqueando el puerto marítimo. La Generalitat sigue manos a la obra intentando negociar con los dos sectores. Quien ha hablado ha sido Damià Calvet, conseller de Territori. Nosotros lo que pretendemos es que a lo largo del día de hoy y de mañana podamos hablar con los dos sectores, que entiendan mejor las propuestas que están sobre la mesa, que las protestas se acaben y que la movilidad en el área metropolitana funcione con plena normalidad. Mañana se aprobarán las primeras propuestas de regulación del sector del taxi, propuestas que los taxistas ya vieron como insuficientes.
La huelga de taxis en Madrid planea sobre la Feria del Turismo, Fitur, que hoy era inaugurada por el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha resaltado que el turismo fue el auténtico salvavidas en la crisis económica y llamaba al sector a avanzar hacia modelos más sostenibles de explotación como el turismo rural.
Debemos anticiparnos a potenciales desafíos, como la saturación puntual, que ha dado lugar a casos de turismofobia, como bien se ha comentado antes, la pérdida de identidad de los destinos o la contaminación ambiental. Y en este punto quiero reivindicar la posición de la España interior, como un auténtico activo de primer nivel en términos turísticos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Noticia ahora en Getafe, donde la placa homenaje a Sandra Palo, la joven asesinada cruelmente por tres menores y un mayor de edad el 17 de mayo de 2003, que se inauguró este fin de semana en presencia de su familia, ha amanecido este lunes manchada de pintura. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Es un día muy especial, distinto, sí, especial. Hoy comienza tu vida entre las flores, escuchando el llanto y las risas de los niños, esos que tanto te gustaban, porque en el fondo, mi amor, en el fondo siempre fuiste niña.
Así hablaba su madre, Marimar Bermúdez, el pasado sábado, día de su inauguración. Después de más de 15 años de su asesinato, Getafe hacía un reconocimiento a su vecina descubriendo una placa en su honor, y 48 horas después, unos vándalos se cebaban con el monolito cubriéndolo con pintura, una acción que ha recibido la repulsa y la condena de todos los partidos políticos. Entre otros, se ha manifestado el portavoz del Partido Popular, Rubén Maideles.
Siento un profundo asco al conocer que la placa que descubrimos en recuerdo a Sandra Palo ha amanecido destrozada. En nombre del Partido Popular de Getafe quiero expresar mi más enérgica condena a un acto que destila odio.
Desde el Ayuntamiento de Getafe, la alcaldesa socialista Sara Hernández ha condenado este acto contra la memoria de Sandra Palo.
Es absolutamente lamentable la actitud de quienes han vandalizado con nocturnidad la placa homenaje a una adolescente de nuestro pueblo que fue violada y asesinada. Con esto han vandalizado el homenaje a la libertad y a la decencia. Quiero desde el ayuntamiento, desde aquí, trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad con la familia.
Insiste en que no hay justificación para algo así y que el consistorio ya está trabajando desde primera hora para solucionarlo y para que ella y su familia tengan en el barrio de las Margaritas el homenaje que se merecen.
El pasado viernes, el consejero de Medio Ambiente enviaba una carta a la Mancomunidad del Este, encargada de la gestión de los residuos de los municipios de la zona, en total unos 700.000 vecinos, porque en algo más de un mes el vertedero de Alcalá de Henares va a llegar al límite de su capacidad y no hay alternativa todavía de dónde llevar esas basuras. El gobierno regional deja la pelota en el tejado de la mancomunidad. El alcalde de Alcalá, que preside esa mancomunidad, ha valorado hoy la misiva Esther Bernabé.
Muy crítico ha sido el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez, con la misiva enviada por el consejero de Medio Ambiente.
Es una falta de respeto institucional enterarse de una comunicación entre administraciones por la filtración al diario El Mundo. Desde luego esto no tiene mucho que ver con el diálogo y con el trabajo conjunto para buscar una solución.
Asegura que están analizando detenidamente la carta, pero parten de una base.
Adelantar lo que ya venimos diciendo desde el mes de julio. Ninguna de las instalaciones de la Mancomunidad tiene capacidad para solventar el problema. El vertedero de Alcalá de Henares, Colmata, alcanza su máxima altura autorizada en marzo o abril de este año y no hay autorización para continuar vertiendo.
Afirma el primer edil complutense que siguen apostando por el diálogo entre instituciones y se sentarán las veces que haga falta para buscar la mejor solución.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Felipe, buenas tardes. Comenzamos por lo último, que es el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto, que va a acoger la Ciudad de Madrid del 14 al 17 de febrero, sorteo que se ha celebrado este mediodía en la sede de la Comunidad de Madrid y que ha deparado un derbi en los cuartos de final. Real Madrid Estudiantes se jugará el viernes 15 de febrero a las 9:30 de la noche en el Palacio de los Deportes. El ganador de este partido se medirá al vencedor del cruce entre el Baskonia y el Juventud. Valoraciones en Onda Madrid de Alberto Herreros por parte del conjunto blanco y de Willy Villar, director deportivo de Estudiantes.
La Copa a nosotros nos motiva, es el título, yo creo que de los más complicados de ganar, son tres partidos en tres días que hay que ganar y bueno, pues Estudiantes que no han ganado en pocas fechas y así yo creo que habrá poco que motiva a nuestros jugadores, ¿no?
Estrictamente hablando de nuestras posibilidades y lo que es el partido, pues a nadie se le escapa de ser campeón de Europa, no, eso es un dato objetivo y la dificultad es máxima, está acostumbrado a ganar Copas del Rey, creo que llevaba cuatro seguidas hasta la última. Es el mega favorito, pero lo vengo diciendo, no queremos ir ni a disfrutar de la fiesta, ni a competir, queremos venir a ganar.
Además tendremos un Barcelona-Valencia y un Tenerife-Unicaja, son los otros dos enfrentamientos de los cuartos de final, en este caso se jugarán el jueves 14 de febrero. En fútbol no se habla hoy de otra cosa, la jugada del 2-1 que supuso ayer la remontada del Barcelona ante el Leganés en el Nou Camp, una falta del delantero Luis Suárez al portero Pepinero Cuellar en su área, que no fue señalada ni por el árbitro ni por el VAR, supuso el 2-1 y de ahí la remontada azulgrana para culminar con un 3-1 definitivo, un Leganés que mereció mucho más, al menos un empate en su visita al Nou Camp. Así lo vieron Pellegrino y José Recio, entrenador y jugador respectivamente del Club Deportivo Leganés.
Yo creo que es una jugada que han visto todo clarísimo, ¿no? Habría que ver la mano del portero cómo está. Yo creo que Barcelona no necesita este tipo de acciones como para adelantarse en el marcador, ¿no? Porque para mí era clarísima. Hay muchísimos, pero yo creo que cuando hay un contacto en el área pequeña al portero es falta, es muy claro.
Se tiran, como te digo, 6-7 minutos para ver una jugada en televisores, cuatro personas ahí arriba, y no son capaces. A él me dice lo que le están diciendo desde arriba, que le dicen que hay un contacto, pero que es mínimo y que gol. Me da más rabia ahora que incluso antes cuando no había VAR, porque antes pues podías comprender que el árbitro pues hay jugadas que no puede ver y se equivoca, pero ahora que revisan la jugada no termino de comprender y que a falta de 20 minutos pues venga, esa jugada pues nos fastidia mucho.
El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, sin embargo, lo vio de otra forma bien distinta y le faltó algo de tacto, insinuando incluso que el portero Cuellar fingió el dolor.
Para mí es un gol clarísimo, pero vamos, como un piano de grande. Sí, ya sé que ahora se protesta todo y bueno, sí, vale. Para mí es un gol, pero claro, clarísimo. Y no le toca al portero. Sí, Lana estaba teniendo un rato, eso estaba muy bien para el que dirán, pero nada de nada. Pues el problema es la aceptación del error que tenemos todos y el querer apretar y montar un lío para que se hable de otras cosas, todo ese tipo de cosas.
La jornada dominical también nos dejó el empate del Rayo Vallecano 2-2, que desaprovechó una renta de 2-0 contra la Real Sociedad. Los de Michel han conseguido 10 de los últimos 12 puntos, aunque siguen en descenso a un punto del Celta de Vigo que marca la salvación. Y el Getafe abría la jornada con goleada 4-0 ante el Alavés, aunque ya piensa en el partido mañana de ida de cuartos de final de la Copa del Rey. Recibe a las 9:30 al Valencia en el Coliseum Alfonso Pérez. Hoy ha comparecido el entrenador José Bordalás.
Es una competición paralela, una competición muy importante y debemos trabajar e intentar llegar lo más lejos posible. Y el mensaje es el mismo. Por lo tanto, ahora estamos centrados única y exclusivamente en el partido de Copa. Ya llegará el próximo partido, el próximo compromiso de Liga.
Jueves también tendremos el partido entre el Real Madrid y el Girona, estos cuartos de final de la Copa del Rey. En segunda división, ninguno de los dos madrileños conseguía la victoria. El Rayo Majadahonda empataba 2 ante el Zaragoza, mientras que el Alcorcón perdió 2-0 en su visita a Gijón y encadena 7 partidos ya sin conocer la victoria. Y en tenis, Pablo Carreño ha estado muy cerca de unirse hoy a Rafa Nadal y a Roberto Bautista en los cuartos final del Open de Australia, pero finalmente ha sucumbido después de 5 horas de partido ante el japonés Kei Nishikori, con algo de polémica, sobre todo en uno de los puntos definitivos en el tiebreak. No se hemos quedado también sin representación femenina. Ha caído Garbiñe Muguruza ante Pliskova en 2 sets. Mañana, buscando las semifinales, jugará a las 2:30 de la mañana Roberto Bautista ante el griego Tsitsipas. Y el martes, también mañana a las 10:15, Nadal frente a Tiafoe. En el Mundial de Balonmano, España queda fuera de la lucha por las medallas. Está obligado a ganar esta tarde a las 6 a Brasil para alcanzar el preeuropeo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Fotografías que hacen visible la discapacidad.
Es el objetivo de la muestra de la estación de Puerta de Atocha. 42 fotografías que muestran una visión integradora de las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Una mirada positiva y de superación. Protagonistas a quienes vemos felices disfrutando de la amistad, conduciendo una silla de ruedas de la manera más divertida posible. Vemos a la pequeña Naya con las prótesis que ayudan a rehabilitar y prolongar sus piernas, o a Mateo jugando con su carita y buscando así la estimulación que no llega del todo a su cerebro. Almudena Fontecha Atocha, presidenta de la Fundación Grupo Norte.
Para demostrar que las limitaciones no las ponen las capacidades o discapacidades de cada uno, sino que realmente las limitaciones para facilitar la integración en igualdad de oportunidades lo seguimos poniendo todos los demás. Por tanto, trabajar para ser conscientes de que se trata de encontrar el puesto de trabajo adecuado para la persona adecuada con o sin discapacidad debe ser el objetivo de todos nosotros.
Vida de pulpo es la visión marina de Miquel Barceló.
29 obras realizadas por el artista en los dos últimos años e inéditas hasta ahora, entre ellas 15 lienzos que se exponen en la Galería Elvira González para representar su vínculo con el mar, la naturaleza y fauna que alberga y la relación del ser humano y las aguas. Una visión romántica y desoladora a la vez en un mar a veces tormentoso con barcas albergando seres humanos y otras vacías en mitad del salón.
El oro del Rin en el Teatro Real.
Es el inicio del ciclo de tetralogía wagneriana El anillo de los Nibelungos, que en 7 funciones podemos ver hasta el 1 de febrero. La primera de las 4 óperas que se completará a lo largo de 4 temporadas y que se convierte en un enredo alegórico sobre el abuso de poder y la destrucción de los pueblos. Pablo Heras Casado, director musical.
Requiere 110 músicos. Para cada personaje principal, Wagner inventa una técnica que hasta entonces no se utilizaba, la técnica de los leitmotiv.
Y también nuestro homenaje a Lolo Rico.
Escritora, periodista y guionista de espacios infantiles populares de los años 70, Un globo, dos globos, tres globos o La bola de cristal, fallecía el sábado a consecuencia de un paro cardíaco y este es nuestro cariñoso recuerdo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Íñigo Errejón deja su escaño, pero sigue en Podemos.
Tras la crisis que ha generado en la formación morada, su decisión de concurrir en las próximas elecciones autonómicas de Madrid como candidato de la plataforma Más Madrid, impulsada por Manuela Carmena, hoy Errejón ha decidido entregar su acta de diputado, pero se mantiene en Podemos.
Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera, porque lo he fundado y porque lo llevo tatuado en la piel. Yo sigo siendo militante de Podemos, lo que pasa es que tras varias peticiones de que entregue mi acta de diputado, creo que lo mejor es dejar atrás y no contribuir a la discusión de partidos y centrarse en lo verdaderamente importante.
Los taxistas mantienen la huelga.
Consideran insuficiente la propuesta de la comunidad. Ángel Garrido plantea que los ayuntamientos son los encargados de regular el tiempo de precontratación de los vehículos de alquiler con conductor. Escuchamos a Julio Sanz, de la Federación Profesional, y al presidente autonómico.
Y nosotros entendemos que es precisamente la comunidad la que tiene que dictar esas normas claras y concretas sobre la precontratación, si bien luego los ayuntamientos luego pudieran variarlas si lo permite esa normativa.
Esto yo lo quiero decir. Tiene una solución rápida para todos los taxistas. Esto, en cuestión de semanas, podemos tenerlo a través de una proposición de ley aprobada en el Parlamento y, en paralelo, tendrán que negociar con los ayuntamientos, obviamente con el de Madrid, para que ponga la regulación que ellos estimen oportuna en función, insisto, de la demanda y del número de licencias que tienen concedidas taxis y VTCs.
Esta tarde los taxistas se vuelven a reunir con la consejera de Transportes. Mientras se resuelve su problema, seguirán sin prestar servicio de forma indefinida. En Barcelona, un guardia civil y 3 mossos han resultado heridos en esas protestas.
Continúa la búsqueda de Yul en el pozo de Totalán.
Ya queda menos, pero la perforadora sigue encontrándose con tramos de roca dura que ralentizan su trabajo.
Ahora mismo estamos en la cota menos 53, con lo cual pues seguimos avanzando. Nos quedan 7 metros para llegar a la 60 y seguiremos luchando y trabajando y con muchísimo esfuerzo, con muchísimo ánimo de todo el equipo de trabajo que estamos allí.
Andalucía estrena gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos.
Moreno Bonilla reduce de 13 a 11 el número de consejerías. 6 están en manos del Partido Popular y 5 en la de Ciudadanos. Hay 6 hombres y 5 mujeres al frente de los departamentos.
Un gobierno sólido, un gobierno solvente, un gobierno con experiencia, un gobierno capaz y un gobierno que estoy convencido que van a dejarlo de lo mejor de sí mismo para hacer la mejor gestión posible al frente de la Administración de Andalucía.
Crimen en Meco, la Guardia Civil investiga un móvil sentimental.
Miriam recibió varias puñaladas y los investigadores no descartan que el autor pueda ser una mujer. El móvil podría estar relacionado con la vinculación actual o pasada de ambas con un hombre.
Informe de Oxfam, la crisis pasó factura a las familias de clase media.
Una de cada seis cayó en la pobreza y a pesar de la recuperación económica aún no han salido. El informe también desvela que los ricos viven hasta 11 años más que los pobres. España es el segundo país con más distancia entre ricos y pobres.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.